TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Es un placer todos los fines de semana poder estar comunicándome con nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla, ese pueblo sufrido, tan perseguido y tan maltratado durante 62 años. Pronto la libertad llegará a nuestra patria. Hoy tenemos el placer y el honor de tener una gran dama, una cubana nacida dentro del régimen, educada dentro del régimen cubano, bajo el gobierno cubano, una doctora prominente y formidable especialista en medicina general integral. Me estoy refiriendo a la doctora Nelva Ismaray Ortega, que es la esposa de nuestro queridísimo compañero José Daniel Ferrer. Nelva, bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias por su presentación. Gracias a todo el equipo y a todas las personas que en este momento están escuchando, que van a escuchar esta grabación. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Reiterada.
Estamos saliendo al aire, así que formidablemente puedes expresarte, y quisiera preguntarte primero que nada, ¿qué noticias tenemos de nuestro queridísimo compatriota, ese gran cubano que durante tantos años ha tenido una lucha vertical contra el gobierno cubano para poder llevar la democracia y la libertad a nuestro pueblo, ese gran patriota cubano que responde al nombre de José Daniel Ferrer, del cual me honro personalmente con su amistad, igual de todos ustedes y de muchos cubanos dentro de la isla que están precisamente muchos años de lucha para poder conseguir que Cuba vuelva a la democracia, a la libertad. ¿Qué nos puedes decir, mi querida Nelva, sobre tu queridísimo esposo con estos 90 días que lo han tenido secuestrado y que no se ha sabido absolutamente nada de él?
Bueno, se cumplen 94 días desde su secuestro. Una detención arbitraria, fue ilegal e injusta. Mi esposo salía de la casa acompañado de mi hijastro José Daniel Ferrer Cantillo, iban a reunirse al pueblo por en aquel momento no sabíamos que iba a convertirse en un estallido social. Habíamos visto horas antes que nos quitaran el servicio del internet, de que habían personas en San Antonio de los Baños a un llamado que se había hecho de pueblo. Luego, cerca de las 3 de la tarde, supimos que había un llamado de los una convocatoria de los cuentapropistas y motoristas de aquí de Santiago de Cuba. Y desde el momento que se lo hice saber a mi esposo, él dijo que se iba a acompañar. Es un día que, como todos sabemos, estaba con una crisis de su gastritis y no solamente estaba presentando fuerte dolor estomacal, abdominal, sino también estaba presentando, comenzó con vómitos, hasta que se incluyeron vómitos con sangre, todo indicando una úlcera sangrante. Mi esposo, sí mismo, en esas condiciones, salió a unirse al pueblo como un cubano más, y a 2 cuadras y media de aquí de la sede, sin un cartel, porque no llevaba un cartel, no accedió a las provocaciones de los agentes de la seguridad ni los de brigada de respuesta rápida que están hace más de 2 años aquí en torno de la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Iba adolorido, pero iba firme en sus ideas y emocionalmente y moralmente, como siempre digo, por los aires. con la mayor fortaleza. A 2 cuadras y media fue detenido arbitrariamente. Hay un video que yo logré grabar, que no se ve la detención en el momento porque ellos esperan a que uno doble las esquinas donde el lente de la cámara no pueda grabar ese momento. Pero si vemos como 2 agentes de la seguridad en las motos, luego la patrulla, suben por donde él está y luego como baja la patrulla. Y el momento que se van. Esa fue la última vez que nosotros vimos a mi esposa. El último que tuvo contacto fue Danielito. Y en Versalles, desde el momento que entraron a los calabozos, perdió totalmente contacto con mi esposa. Después de 89 largos, duros y crueles días de secuestro y desaparición forzada, la dictadura comunista viene a permite a Danielito, como le decimos cariñosamente, ver a su padre. Le fueron 20 minutos aproximadamente, todo el tiempo estuvieron custodiados, incluso cada vez que tocaban algún término de algún momento que trataban de tocar noticias políticas, algo de política, rápidamente le cortaban. Allí, eso fue cerca de las 6 de la tarde, dos días anteriores habían detenido a Danielito, después de tenerlo por un largo tiempo en la unidad, en la segunda unidad de la policía, de aquí de la unidad policial de la PNR, conocida como el Palacete, le informaron de que habían llegado a un consenso y que iban a permitirle una visita, pero que tenía que hacerse una prueba de PCR, prueba que se realizó y que el día 8, cerca de las 6 de la tarde, fue que pudo lograrse ese encuentro. Allí él le supo decir que el hecho de que la celda donde se encuentra, el calabozo, la mazmorra que se encuentra, es muy reducida, está bien pequeñita, que está llena de mosquitos, como ya sabemos, esos calabozos es totalmente tapiada, solamente tiene una pequeña abertura por donde pasan los alimentos, algo que él luego me confirmó al día siguiente, cuando pudimos hablar, que por el día es mucho, mucho, sufre mucho calor, y por las noches son sumamente frías. Es algo que totalmente llega a ser una tortura para una persona, sobre todo cuando logró ver a Danielito y se lo supo decir ya a 89 días, que las condiciones allí son inhumanas.
Perdón, Danielito, vamos a explicarle a nuestros queridos compatriotas que Danielito es el hijo mayor. ¿Qué edad tiene, sí, Danielito?
18 años.
18 años. Y fue detenido conjuntamente él y José Daniel.
En aquel momento, el 11 de julio, fueron ambos detenidos. Danielito lo tuvieron por 6 días en el centro de tortura Versalles. Es como una Villa Marista, pero aquí en Santiago de Cuba, que en el reparto Versalles. Allí incluso Danielito realizó una huelga de hambre por 5 días y al sexto día fue que le liberaron, con el hecho de que estaba bajo proceso, de que tenía que firmar, que como no era reincidente, que tenía que firmar todos los miércoles, martes, si mal no recuerdo, y firmar un documento en el cual dice de que no iba a salir más nunca una manifestación, que nunca iba a salir con cartel, que no iba a ser presente en ninguna reunión que fuese en contra del proceso supuestamente revolucionario.
¡Qué barbaridad!
Y de que en todo caso de la dictadura, algo que él se negó y que claro que no decidió no firmar. Ellos, en el mismo documento en el cual estaba, después de yo presentar el habeas corpus, en el mismo documento dice de que mi esposo iba a tener prisión provisional. Luego supimos de que le habían revocado sin ninguna base la sentencia. Supuestamente las bases que ellos utilizan es que mi esposo no es del partido, cuando ellos dicen de que no es obligatorio, pero tampoco mi esposo lo sería, estaría rindiéndole a una dictadura asesina.
Sí, una pregunta. Lo que quiere decir que si tu esposo hubiera sido del partido, entonces no lo hubieran tomado preso.
Así mismo, prácticamente. Eso es lo que...
Aunque no es obligatorio ser del partido.
Las partes que tienen, que no tienen nada que ver, nada que tienen que ver con a la hora de uno de revocar la sentencia. Y que mi esposo es el que provoca a los policías y que por eso es que aparecen. No es que llevan más de dos años, bajo un cerco policial represivo, deteniendo no solamente activistas, defensores de los derechos humanos, sino también personas que acuden a nuestra sede, donde nosotros brindamos nuestra humilde labor humanitaria, brindando alimentos, atención médica, apoyo emocional y apoyo en otras necesidades. Según ellos se aparecen porque mi esposo es el que los provoca. No es que hay un cerco policial, que incluso tienen una escuela primaria como un cuartel, que ahí tienen camas, ahí ellos comen, ahí están las avispas, como le llaman, fuerzas represivas que tienen incluso armas para en cualquier momento entrar aquí y allanar la sede y seguir deteniendo. Eso ellos dicen, de que ellos no están ahí, que es mi esposo el que provoca, y por eso es que ellos vienen. Sabemos todos que es una vil mentira. Entonces...
Nelva, una pregunta. Uh-huh. Acuérdate que esta es una entrevista, estamos compartiendo el tiempo para que directamente dentro de la isla de Cuba nuestros queridos compatriotas sepan lo que está aconteciendo, lo que está aconteciendo dentro de la propia isla, que muchos cubanos no lo saben. Y a través de las ondas libres de Radio Martí, ese es el propósito de Radio Martí, llevar la verdad hacia Cuba. Y por eso es que se dice Radio Martí siempre contigo. Pero ¿qué quiere decir? Que el gobierno cubano considera un delito el que ustedes estén ayudando, repartiendo comida o dando alguna asistencia médica a los que la necesitan, porque tengo entendido que el gobierno ha ilegalizado esa actividad de ustedes.
Exactamente. Prácticamente de una forma humilde, gracias a cubanos exiliados como ustedes que nos ayudan, que dan sus aportes, nosotros brindamos humildemente la labor que debería hacer el gobierno, que debería hacer salud pública y que debería hacer el Partido Comunista de Cuba, y no lo realizan. Aquí nosotros hemos sido por muchos años la voz de los que no tienen voz. Hemos sido aquellos que hemos dado un plato de comida cuando no lo han tenido para dárselo las madres a sus hijos, o esos discapacitados, esos mismos marginados que la misma dictadura ha creado. Nosotros somos los que hemos brindado la atención médica y que hemos podido darle los medicamentos cuando en las farmacias no las hay, y sin embargo en las farmacias, en las clínicas internacionales, aquí hay de todo tipo de medicamentos, pero son en dólares. Antes en dólares, ahora en MLC, cuando no se paga al cubano. Sin embargo, aquí pueden lograrlo, o al menos tratamos por todos los medios de hacerle llegar los medicamentos, de tenerle a cada uno todos los días aunque un plato de comida para que no pase ese día, porque el gobierno no se preocupa por ellos. Y entonces eso, por eso es que les preocupa. Por eso es que le preocupa, y por eso es el hecho de que mantienen ese cerco policial. Esa es la causa de que les preocupa, que saben que nosotros no somos violentos como ellos. Los violentos son ellos, que somos pacíficos y que queremos ayudar. De cierta forma, siempre nosotros hemos sido como el que damos el empujón para que después el gobierno diga, no, ¿por qué tú hiciste eso? Nosotros te vamos a ayudar. Y es el momento que le den, en caso de algunas ayudas que son mayores, en el caso de lo que es las viviendas y ellos. Pero en lo que es la alimentación, en el caso de la atención médica, ahí lo tienen. El apoyo emocional, ahí lo tienen. Incluso tenemos servicios que son de barbería, hay servicios de peluquería, de lavarle en la ropa. Incluso hemos dado el lugar aquí a algunas personas para que se queden, porque no tienen dónde vivir. Eso es lo que hace la Unión Patriótica de Cuba, eso es lo que siempre ha hecho, y por eso a ellos, como no lo hacen y saben que tantas personas vienen aquí, tantas personas quieren, respetan y siguen a nuestro líder, a José Daniel Ferrer García, ese es el miedo que ellos tienen, porque sabiendo que estando en las calles, la gente le va a seguir, porque es la única persona o es la organización hay muchas, pero es la organización que más apoyo le ha dado al pueblo cubano, porque son muchas las personas, y eso que en este momento, por la situación del COVID, no vienen de otras provincias, pero antes venían de todas las provincias, incluso de la Isla de la Juventud. Esa es la preocupación de ellos, y por eso, en el cerco policial, y por eso tienen a nuestro líder en estos momentos encarcelado injustamente.
Perdón, cuando tú dices nosotros, como es natural, te estás refiriendo a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. O sea, sé que la organización de ustedes, como es natural, con el liderazgo de nuestro queridísimo José Daniel, y ustedes, los que dirigen la organización, pues son los que están haciendo pacíficamente prácticamente una labor social. O sea, sé para que los cubanos que necesitan, pues lo que no da el gobierno, pues la Unión Patriótica se lo está proporcionando. Y entonces el Partido Comunista y el gobierno de Cuba, pues entonces ellos consideran de que ustedes están haciendo algo que le corresponde a ellos, pero ellos en definitiva no lo hacen.
Exactamente. Y gracias a cubanos exiliados y organizaciones, a la plataforma Cuba Decide, al mismo PDP, al Consejo y a tantas personas que en el mundo y quieren ayudar, gracias a ellos podemos día tras día, de forma humilde, logramos ayudar a muchas personas, incluido hoy mismo se le supieron dar alimentos a 80 personas. 80 personas que cuando usted se pone y busca el talonario de los precios de hoy en día de los alimentos aquí en Cuba, usted diría, Dios mío, con dos personas yo me volvería loco buscando el dinero para comprar los alimentos. Nosotros le dimos hoy a 80 personas necesitadas, madres que tienen niños, enfermos, discapacitados, marginados, que vienen, que acuden aquí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba porque el gobierno no se preocupa, y mucho menos el Partido Comunista de Cuba. Y nosotros, de forma humilde, lo mismo que nosotros nos alimentamos, incluso lo que se alimenta mi hijo, que tiene 2 años, 28 meses, se alimenta las personas, es el mismo alimento que nosotros le brindamos a cada una de las personas que vienen aquí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba.
Formidable todo lo que estás diciendo de lo que es la Unión Patriótica de Cuba, que en definitiva es una de las organizaciones con más membresía dentro de la isla y que, como es natural, es representativo esa membresía de lo que es la protesta popular, de esas grandes mayorías populares que dentro de Cuba se oponen totalmente al gobierno porque quieren un cambio de sistema, porque en definitiva el sistema no ha funcionado por 62 años y, como es natural, si no ha funcionado en sus mejores tiempos, cuando tenían el liderazgo de Fidel Castro y todos los demás líderes, pues menos va a funcionar ahora. Es por eso que existe esta crisis dentro de la isla cubana, dentro de la isla de Cuba, porque la ineptitud, y no solamente la ineptitud, sino también, en fin, ¿qué vamos a decir? La mala administración. Pero ellos sí viven bien, a ellos les sobra la comida y les sobra todo lo que le falta al pueblo. Pero yo lo que quería era que tengo entendido de que por fin pudiste, después de más de 90 días, pudiste entrar a ver y fuiste tú a ver entonces a José Daniel.
No. Dios hubiese querido, Dios, más que nadie, y Dios sabe que daría cualquier cosa por poderle ver. No tuve la dicha, la suerte, no sé cómo llamarle, de que me permitiera 2 llamadas telefónicas.
¿A ti no te permitieron verlo?
No, a mí muchas veces me han detenido y me han dicho que mientras que yo me mantenga denunciando, mientras que me mantenga en las redes sociales, que mientras mantenga, como ellos dicen, la bocota abierta, ellos no me van a permitir ver a Daniel. Incluso me dicen, mientras que no te comportes, solamente Danielito es el único que tiene derecho a verlo. Ni siquiera van a escucharlo por teléfono. Ellos se mantienen con ellos. Y yo les digo de que mientras mi esposo se mantenga injustamente encarcelado, mientras que se mantenga Félix Navarro, Luis Manuel Ortega Alcántara, mientras que se mantengan todos los que están desaparecidos desde el 11 de julio, que están encarcelados, que están en espera sumarios, incluso de nuestros presos políticos, porque todos son inocentes. El único crimen es el ser diferente, el decir la verdad a toda costa. Yo voy a seguir denunciando, nadie me puede callar. Y ellos lo que se ríen me dicen, no lo vas a ver nunca. porque hoy hoy tiene que cumplir 4 años. Mañana, nadie sabe si al final, ya a punto de cumplirlo, pueda pasar otra cosa y pueda cumplir años, muchos años más. En lo que le queda, supuestamente, son 3 años y medio, pero lo que eso se puede cumplir en 4, se puede conllevar a que sean 5, 6, toda una vida. Y quién da, no te lo dejemos ver nunca, mientras que tú te mantengas haciendo eso. Y yo digo de que ya Dios sabrá, yo siempre le digo, ya llegará el momento que Dios me permitirá, que es el que está desde arriba, papá Dios, permitirle que lo vea, pero callarme jamás. Y una de las cosas por las cuales sé que no me permitieron verle y decidieron que fuera Danielito fue por eso. Está también el hecho de la presión internacional, la presión nuestra adentro, exigiendo durante tantos días, durante semanas, fue debido. Y el hecho de que, algo que es muy preocupante, y lo me di cuenta a través de la imagen, es sobre todo que ellos saben que desde el 2017, que soy la doctora de José Daniel, yo conozco a José Daniel, todas sus sintomatologías que presenta de su enfermedad, cómo reacciona. Y desde el momento que yo lo viera, yo iba a poder sacar un perfil psicológico y físico, incluso físico de él, simplemente de verlo desde el momento que entrara y cómo respondía a la hora de la marcha, a la hora de responder mientras estábamos comunicándonos, y eso no les convenía. Y a través de la imagen que yo vi, ellos dicen, le dijeron a Danielito que era un diclofenaco. Mi esposo está con muy fuertes dolores de cabeza, estaba con escalofríos, incluso en ese momento estaba con la presión alta, estaba presentando falta de aire, y todo supuestamente por la vacuna, la tercera vacuna, la tercera dosis de la vacuna que le pusieron. Supuestamente le habían puesto un diclofenaco por el dolor. Yo le he puesto muchas veces diclofenaco de sodio a mi esposo, y mi esposo ha hecho una directa hasta de 2 horas y pico, sí, con cierta sensación de sueño, porque les relaja, pero ha estado ahí, y nadie se ha dado cuenta de que yo le he puesto ese medicamento, y él ha estado ahí, y usted ha visto las directas, todos los que están escuchando han visto directas de mi esposo, que él cuando empieza, él sigue, y la imagen que yo pude presenciar, que es la que ellos sacan de mi rastro con él, es de una persona que prácticamente está drogada. Incluso mi esposo, mi hijastro me decía, tuve que hacerle las mismas preguntas a mi papá varias veces, en 20 minutos que le dieron. Tuve que hacerle varias veces porque empezaba los fuertes dolores, y cuando ya estaba el dolor, ya no recordaba lo que le habían preguntado. Y José es una de las personas que puede estar con dolor, que ahí mismo retoma el tema. Y ellos saben de que si yo hubiese estado ahí, yo hubiese sacado no solamente ese perfil físico, sino también psicológico, de cómo estaba él. Me preocupa muchísimo, muchísimo su estado de salud. Cuando pudimos hablar, cuando logramos hablar, fueron 18 minuticos con 16 segundos, fue a las 3:59. Yo no me esperaba la llamada. Primero permitieron la llamada a Danielito, y con la misma Daniel me llamó rápido de que diera el número que me iban a llamar, su papá me iba a llamar. No lo creía cuando le estaba escuchando. Es la misma voz potente, a pesar de y firme, a pesar de los fuertes dolores de cabeza, se sentía mucho. El hecho de cada vez que se quejaba, tuvo que acceder a ponerse el uniforme para que le permitieran la llamada. Allí, desde el primer momento, me dijo de que estaba con mucho, era muy muy fuertes los dolores de cabeza, que tanto que no descartaba que fueran ataques fónicos, porque dice que sobre todo cuando entraba a la celda, no había palabras para decir cómo lo que él sufría con el dolor de cabeza.
Nelva, perdóname que te interrumpa, porque el tiempo del primer segmento, y tenemos que hacer una interrupción breve, te pido por favor que te quedes con nosotros, porque es tan interesante poderle comunicar al pueblo de Cuba y al mundo todo eso que tú estás diciendo, para que se sepa, y sobre todo quiero resumir el primer segmento aclarándole al pueblo de Cuba y al mundo de que la única falta que ha tenido José Daniel Ferrer y todos los que en Cuba están presos es pensar diferente a lo que el gobierno cubano quiere, o sea, es pensar diferente al Partido Comunista. Por tener ideas diferentes, van a la cárcel y ustedes están escuchando las barbaridades que son increíbles, pero contadas por esta formidable cubana. Tenemos que creerle porque es una representación de la verdad. Queridísimo pueblo de Cuba, qué tristeza lo que está ocurriendo en nuestra patria, pero pronto llegará la libertad y la democracia. Por favor, no pierdan la comunicación, que vamos a hacer una pequeña interrupción. Regresamos en pocos minutos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo regresamos en este programa tan formidable con la intervención de la doctora Nelma Ismaray Ortega, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Es espeluznante lo que estaba explicando, la forma en que están tratando a los presos políticos dentro de Cuba. Quisiera yo hacer una intervención breve y decir que en Cuba, y yo lo viví, todos ustedes saben y muchas veces le he dicho a través de este programa, de que soy un cubano cargado de años, pero que sí me tocó disfrutar de la República, que en 56 años disfrutábamos democracia y libertad, a pesar de los errores y las inexactitudes de algunos gobernantes, pero siempre venía la alternabilidad en el poder. Y unos mejores, otros peores, pero siempre todos los gobiernos que fundaron la República de Cuba desde 1902, todos los gobiernos hasta 1958, pues todos contribuyeron en cosas muy positivas a hacer de la Cuba, esa Cuba, la Cuba eterna, que nos da a nosotros por llamar en la Cuba el destierro, era la Gran República y era un verdadero paraíso. Hoy, 60 años después, podemos dar fe de que lo que teníamos era un verdadero paraíso, un país excepcional, pero que desgraciadamente donde el comunismo llega y donde se pone el yugo comunista, pues ya todos ustedes saben lo que sucede. Hambre, tristeza, cárceles, persecución, fusilamientos que al principio fueron miles y miles y miles de cubanos, corrió mucha sangre, pero no importa, la verdad se abrirá paso y la democracia y la libertad llegará a Cuba por el esfuerzo de los cubanos. Sin lugar a duda, los del destierro y los de la isla. Somos un solo pueblo. De todas maneras, el gobierno cubano ha tratado, de todas maneras, de contener lo que es este movimiento popular dentro de la isla. El 11 de julio rompió las cadenas y se manifestó abiertamente. Ahora hay otras marchas anunciadas, otros paros, otras actividades, porque el gobierno cubano tiene que entender que las grandes mayorías populares, el 95, 96, quizás la enorme mayoría de todos los cubanos, esos 11 millones dentro de la isla, lo que quieren es el cambio. Y lo que nos estaba explicando y nos va a seguir explicando nuestra queridísima compañera, la doctora Nelma Ismaray Ortega, pues es importante que el pueblo cubano de la isla lo sepa. Mi querida Nelma, perdóname que te he robado unos minutos, pero es bueno aclarar las cosas para que el pueblo cubano dentro de la isla, esas nuevas generaciones que han sido capaces de salir a marchar y que ahora quieren seguir marchando para poder pedir simplemente un cambio, me parece que es importante de que estemos muy en contacto con el pueblo cubano de la isla. Querida Nelma, por favor, sigue adelante. Nos estabas explicando de que a ti no te dejaron verlo, solamente fue Danielito quien pudo ir a visitarlo. Y él te informó a ti las condiciones tan miserables en que mantiene a nuestro querido compañero en esas celdas de castigo y todas las cuestiones. Y tú como doctora, pues como es natural, ellos no van a dejar que tú lo veas porque tú puedes, como muy bien explicaste, hacer un análisis diferente y dar un informe sobre la salud. Pero bueno, por fin lograste hablar con él y estuviste hablando con él. ¿Y qué puedes seguir explicando sobre todo lo que estás pasando, que es extremadamente lamentable?
Exactamente. Le decía la sintomatología que en este momento él estaba presentando. En aquel hasta el sábado me imagino que habrá aumentado con los días, y era el hecho de los fuertes dolores de cabeza, que él decía de que sobre todo que era en el momento que entraba en la celda, que no descartaba que fueran ataques tónicos porque era indescriptible, no había palabras para decir lo que él sufría cada vez que comenzaban esas cefaleas, y que eran peor que una migraña. El mismo hecho de los escalofríos, la falta de aire y ese malestar. En el día anterior había presentado descompensación con la presión, porque también él es hipertenso. Él me decía de que en la celda donde está es prácticamente tapiada, solamente hay una pequeña ventanita por la cual le pasan los alimentos, y que durante esas faltas de aire la única vía para él poder respirar era sacando, pasando con mucha dificultad, porque es una posición sumamente incómoda, el sacar la nariz, que es lo único que podía prácticamente sacar, y de esa manera es que estaba respirando. Incluso algo que nos preocupa muchísimo es el hecho de que me dijo de que delante, Danielito me lo había contado, de que delante del jefe de la prisión él había dicho de que necesitaba un cambio de celda que fuese más ventilada, porque era muy desesperante cada vez que comenzaban las faltas de aire. Y estar en esa posición incómoda de estar sacando la nariz para poder coger un poquito de aire. Y allí delante de Danielito le dijeron que sí, que iban a cambiar en el momento, en cuanto entrara. Cuando me llamó me dijo que todo había sido una mentira, y que había hablado con el mayor Ortiz, que es el de los calabozos, de que si no le cambiaban en estos días en la celda por una más ventilada, entonces iba a decidir entrar, declararse en huelga de hambre. En este momento no sería lo ideal, es que no quisiéramos ni pensar en ello, porque su salud está sumamente deteriorada. José Daniel ha perdido mucha masa corporal. Si se han visto la imagen, frente a Danielito prácticamente él duplicaba y hasta triplicaba la masa corporal, y prácticamente está casi del peso o un poquito más del peso de Danielito, que es un adolescente de 18 años. Dice de que no solamente está presentando eso, sino que ya llevaba un mes sangrando por la boca desde que despertaba. Era el fuerte olor a la sangre, y cuando llegaba a escupir, es sangre lo que estaba botando por la boca, está sangrando por la boca. Me decía de que cuando Versalles, cuando le llevaron a ese centro de torturas por 2 días, recuerden que él salió vomitando la sangre, 2 días lo tuvieron en una solera, sin atención médica, fue desapareciendo poco a poco lo que él estaba presentando, pero no les interesó lo que él sentía. No les interesó la salud, no les interesó de que él pudiera morir ahí. Estuvieron 2 días allí y luego prácticamente le querían rendir por hambre. Los alimentos que le daban allí eran 2 deditos, como decía, era un pedacito de pan, pero eran prácticamente 2 deditos de un pedazo de pan. Mírelo tú misma con tus dedos, 2 dedos para que tú veas lo que me daban, y menos de 100 mililitros de un agua que le llamaban té. Eso fue lo que le dieron durante el tiempo que estuvo en Versalles, y estuvo un mes y un día. Luego le trasladaron para la prisión, para la prisión de Malverde, y hasta que no...
El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Le dieron atención médica. No les interesó que él fuese una persona que tiene hipertensión, de que está con una gastritis, que había presentado ese sangramiento digestivo. No le interesó, y hasta que no accedió a ponerse el uniforme, dice que ya no aguantaba el dolor, no le brindaron atención médica. A mi esposo no lo sacan al sol, Su esposo es de la celda y cuando sale es directo a un puesto médico y a la única que ve es a la doctora. Luego, fuera de eso, a los que ven son a los agentes de la seguridad que están allí y a los jefes de la unidad que son los que llevan los alimentos. Por eso, cada vez que llamaba algún preso, nos decía, dicen que está aquí. ¿Ustedes lo vieron? No, dicen los carceleros que está aquí, pero nadie lo ha visto. Es que no ha tenido contacto con ningún reo, con ningún preso, incluso apenas con los carceleros, él tiene contacto. Son los jefes directos de allí de la unidad, de allí de la prisión, y con los agentes de la seguridad. El día que llegan al puesto médico, que tiene que ponerse el uniforme, es que ve a la doctora. Fuera de eso, no ve a ninguna otra persona. Él me decía que se mantiene semidesnudo. A él no, como él siempre ha dicho que no va a utilizar un uniforme del cual él no ha cometido ningún delito, él no se los pone. Entonces lo tienen allí con tacacillos en una celda que es reducida, ya le decían mucho calor por el día, por la noche, el frío es destructible, es muy fuerte, y los mosquitos. Así en tacacillos se mantiene el tiempo, dice que dando vueltas prácticamente en la celda, allí con cámaras, tiene en la celda cámaras, y no le dan ni siquiera un periódico. No, él de por sí, cuando yo le dije del 11 de julio, él pensaba que los únicos detenidos habían sido algunos de los que decidieron salir a la convocatoria de que se había hecho aquí en Santiago y en San Antonio de los Baños. Nunca imaginarse que había sido un estallido social, que fue el pueblo el que decidió salir y que no hubo una provincia que no saliera. No eran personas de una provincia que no salieran. Eso fue muy emocionante, el saber la cantidad de presos que en estos momentos están con políticos, el saber todo lo que estaban pasando, cuántas personas encarceladas, desaparecidas, todos los que están en juicios sumarios. Él no se imaginaba ni siquiera nada de estas cosas, y fue muy emocionante porque una de las cosas por las cuales muchas veces amanecíamos soñando despiertos era el hecho de el día que salieran las personas a las calles por decisión propia, que no fuese nada más opositores, defensores de los derechos humanos. Y eso no pude ver las lágrimas, pero sí sentí esa emoción y podría decir que hasta lloró de la emoción, aunque él no me lo dijera. El contarle todo lo que había pasado del 11 para acá fue muy emocionante, a la misma vez fue muy preocupante, sobre todo la angustia cuando le dije sobre la huelga de Luis Manuel Otero Alcántara, de lo que ha pasado a nuestro hermano Félix, lo que han pasado tantos compatriotas, incluso de personas que sus nombres no son reconocidos y que en estos momentos sus familiares no saben dónde están. Eso fue por una parte emocionante cuando le conté lo que estaba pasando, pero a la misma vez se quedó con esa preocupación, y una de las cosas que me pidió era decirle, aparte de las condiciones que él está, de que él se mantiene fuerte, de que él no va a abandonar la lucha y que ya el primer paso, el más difícil, se había dado, que era el de que las personas, por decisión propia, de forma pacífica, salieran a las calles a exigir sus derechos y libertades, a exigir cambios, a luchar por nuestra patria y por la vida, como nuestro el himno que hemos adoptado, que es Patria y Vida, que han adoptado todos los cubanos, que eso le emocionaba y que eso no podía frenar, que el primer paso se había dado, lo demás era un empujón, y que a él le gustaría estar en las calles en este momento para poder estar unidos, sobre todo cuando yo le dije lo de las marchas, que Daniel y yo somos los primeros firmantes de aquí en Santiago de Cuba, a pesar de que no nos aceptaron el documento, a pesar de que detuvieran al que estaba, a uno de los firmantes, que fue el que lo llevó, incluso le amenazaran con llevarlo a prisión. Que él lo daría cualquier cosa por en este momento, es el poder estar aquí apoyando a su pueblo, como un cubano más, poder salir a las calles. Pero desde allí, él iba a estar firme ante sus ideas, como siempre, y que no iba a abandonar la lucha. Que a pesar de las condiciones inhumanas que lo que en las que está viviendo, a pesar de los fuertes dolores de cabeza, a pesar de que esté sangrando por la boca, a pesar de que esté con mucha falta de aire, a pesar de todo lo que está viviendo, él se mantenía firme ante sus ideas. Y algo que sí le pregunté, y era algo que no podía quedarme aparte de si había hecho los videos y la carta que me confirmó que sí, era si había sido víctima de violencia física, y me dijo que no había sido víctima, solamente cuando la detención violenta, cuando el 11 de julio, que fuera de eso no había presentado violencia, había sido víctima de violencia física, pero la psicológica, que era la que estaba viviendo allí, la que estaba sufriendo, era más fuerte que si le estuviesen golpeando, que si le estuviesen haciendo lo mismo que le hicieron cuando los 6 meses que estuvo injustamente la vez anterior, que fue víctima de todo tipo de torturas. Y eso, yo siempre lo he dicho, puede existir, las lesiones que te puedan provocar cuando hay una violencia física, se van borrando, las cicatrices van borrándose con el tiempo, pero las que son, que van directamente, que son de mente y corazón, jamás se olvidan. Las psicológicas jamás se olvidan. Uno puede tratar de olvidar, pero siempre van a quedar en la piel, la van a sentir y llegan a ser más fuertes, más difíciles, más tormentosas, más crueles que las mismas que son en la piel. Y con lo que le están haciendo, las condiciones que él está viviendo, sin importarle eso mismo de que estaba con falta de aire, o por una vacuna que decir, nosotros siempre dijimos que la vacuna no nos íbamos a vacunar si la Organización Mundial de la Salud decía, reconocía mundialmente que esa vacuna, que como una vacuna. Y sabemos, yo tengo entendido hasta el momento de que se entregaron los documentos, pero no se ha reconocido como una vacuna. Y sin embargo, él nos dijo, le dijo a Daniel, de que le habían dado un documento, le habían enseñado un video en el cual se reconocía la vacuna mundialmente, y por eso había decidido ponérselo. Pero tenemos mucha preocupación de que sabemos que lo que más desearían ellos es quitarse esa piedra que ha sido él siempre en sus manos, porque José Daniel ha entregado prácticamente la mayor parte de su vida a la lucha pacífica, a la libertad, a la lucha por la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad de nuestro pueblo. Nosotros siempre hemos dicho que ¿por qué buscar la felicidad en otras tierras cuando podemos buscarla aquí? Podemos crear nuestro futuro. Y para eso lo primero que tiene que haber es un cambio radical y tumbar esta dictadura. Pero siempre hemos dicho que es de la forma pacífica, por la vía pacífica. Los violentos son ellos, los que violan constantemente sus leyes constitucionales, son ellos los que violan todo el debido proceso, no solamente de mi esposo, sino de cada uno de los presos políticos, de los que pensamos diferente, son ellos, no nosotros. Nosotros siempre hemos ido por la vía pacífica. Y nos preocupa muchísimo porque el hecho de que hayan puesto algo en la vacuna, porque hemos conocido de casos en Palmarito de Cauto, inclusive familiares de opositores que han presentado después de la tercera vacuna la misma sintomatología de mi esposo y al final han terminado fallecidos. Y tenemos que una de las cosas, más que el hecho de la presión internacional que hemos tenido, la misma campaña de Fe de Vida exigiendo Fe de Vida por él, que ellos teman el hecho de que pueda perder la vida y que no hayan brindado una atención médica, no hayan brindado un video o una llamada telefónica como me la brindaron el sábado, después ya 90 días, o una visita que fuese física como se la brindaron a Daniela 89 días desde su encarcelamiento. Que teman eso de que pueda perder la vida y que por eso la hayan brindado. No sabemos, porque con esta dictadura no podemos nunca pensar lo mejor, porque siempre, al final, siempre ellos utilizan las vías de violencia las vías más tajas, más hiles, y no podemos saber lo que puedan pensar, lo que puede estar ocurriendo en este momento. Lo que sí sabemos que sería para ellos magnífico quitarlo del camino, eliminarlo, y claro, no tenerlo en las calles, mucho menos ahora cuando saben que se ha decidido nuevamente hacer, abiertamente lo de la marcha pacífica. Eso nos preocupa muchísimo. Sí sentí la alegría de saber que estaba vivo. Una de las cosas que me atormentaba era saber que me lo hubieran matado, que me lo hubieran asesinado y que no nos lo hubieran dicho todavía. Y hubiesen sacado cualquier cuento. Pero el saber que estaba vivo fue un sorbo de vida, pero a la misma vez se mantiene la incertidumbre, se mantiene esa preocupación, la angustia, la tristeza de no saber lo que está pasando, si se mantiene con esos fuertes dolores de cabeza, si se mantiene con esa falta de aire y no le cambie y haga una huelga de hambre que ellos no nos van a decir, está en huelga de hambre, eso no nos lo van a decir. Y no sabemos cuándo nos van a dar derecho a otra llamada telefónica, debería ser semanal, pero con ellos nunca se sabe. Vinimos a tenerla 90 días, a 90 días. No sabemos si nos permitan nuevamente una llamada telefónica, si nos permitan, o a mí, una visita. Y nos preocupa de que comience una huelga de hambre que va a poner en riesgo su vida porque está bien deteriorado su sistema y debe tener su sistema inmunológico muy, muy, muy bajo y su cuerpo debe estar muy deteriorado. Y una huelga de hambre sería perjudicial para su vida. Pero como él me decía, prefiero que sea una huelga de hambre a que sea por una falta de aire, por una broncoaspiración y me obliguen a morir dentro de esa celda. Entonces, se mantiene la angustia, sabemos que estamos, que está vivo, pero sabemos que pueden matarlo, pueden asesinarlo, pueden hacerle cualquier daño e intentar otra cosa. Mientras que no esté a nuestro lado, mientras que no esté aquí, al lado de su familia, nosotros vamos a mantenernos denunciando, vamos a mantener responsabilizando a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro de lo que le pueda ocurrir, de su integridad física y mental. Y agradecer, como él supo agradecer en la llamada, mandarle un fuerte abrazo, no solamente a la familia, sino a todos los hermanos de Cuba Decide, a los PENSACU, al PDP, a los del Consejo, a todos los de Radio Martí, a todas las vías de ya sea de la prensa, televisión, que estaban ayudando, y todos los cubanos exiliados que estaban apoyando de una forma u otra, no solamente su liberación, exigiendo su liberación, sino también el hecho de que puedan ser liberados todos los del 11 de julio para acá, y nuestros presos políticos, que ya llevan muchos años injustamente.
Tienes una capacidad de emocionar a las multitudes enormes, y estoy seguro que todos los que te están escuchando están tan emocionados como yo. Yo, en adición de la emoción que siento, estoy extremadamente triste por todo lo que has contado. He estado sufriendo enormemente durante el tiempo que te estaba escuchando y pensaba en lo que está pasando nuestro queridísimo hermano José Daniel. Y como hay miles y miles y miles de presos políticos dentro de Cuba, el queridísimo pueblo cubano de la isla, que simplemente el delito ha sido pensar diferente. Por pensar diferente están en las cárceles. Por pensar diferente a todos estos muchachos y todas estas personas mayores también que salieron el 11 de julio están siendo encarceladas. El pueblo de Cuba está totalmente empobrecido. Por pensar diferente al pueblo de Cuba se le prohíbe prosperar. Al pueblo de Cuba no se le permite ningún tipo de actividad económica privada para poder salir adelante, como sucede en todos los países libres del mundo. Esto tiene que ser transitorio porque Dios no puede permitir la permanencia de un gobierno en la forma en que se ha llevado esta tragedia de la isla de Cuba a través de tantos años. Muy emocionante, Nelva, todo lo que has explicado muy claro, y es importante que el pueblo cubano de la isla sepa de que la Cuba del destierro se movilizó inmediatamente, y fue muy emocionante también cuando miles y miles de cubanos en todas las partes del mundo salieron a apoyar lo que fue esa manifestación del 11 de julio, y que esos miles y miles y miles de cubanos, millones ya, estamos en el destierro, apoyamos un cambio de sistema para Cuba y apoyamos todos los movimientos que surjan y que conduzcan a conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Todas las organizaciones y todos los líderes en el exilio estamos abogando por eso, y en el caso específico de José Daniel Ferrer, pues nosotros, la movilización internacional fue formidable, y de todas partes del mundo, inclusive el gobierno norteamericano, le pidió al gobierno cubano que presentara fe de vida de José Daniel Ferrer. Desgraciadamente, Nelva, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido extremadamente importante todo lo que has comunicado, y esperamos de que muy pronto la libertad y la democracia llegue a nuestro pueblo. Queridísimo pueblo de Cuba, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Regresaremos la próxima semana. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay y el septeto surcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter, les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Hard School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Pero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América.
In America, free to make free in America. Let's all just ride it overseas, so America. You say we believe my America. I won't ever take a knee.
Our freedom is the reason you can disrespect our pride. If my stars and stripes offend you, then I'll help you back your bias.
Sube a la cima de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé de Enrique Iglesias y Farruko alcanzar primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Unión musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la pieza de sacarla, y vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami.
Miro las botellas frías.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.